Ser podcast.
Voces de Alejandría.
Macu, creo que las voces de Alejandría que propones hoy, bueno, van a estar bien. Mujeres y Quijote, y claro, leo en el guión, sin mujeres no hay Quijote. Esto suena a lema del 8M, de la mujer, ¿no? ¿Cómo empezamos? Cuéntame.
Pues mira, vamos a empezar pues con un poco de humor manchego,
bueno,
¿te parece?
Muy a favor, muy a favor.
A ver, como cuando en la peli Amanece que no es poco, Ciges y su hijo Resines llegan a una casa del pueblo a pedir posada y le dicen a las hermanas que viven allí, miran al balcón: muy buenas noches, que queríamos hablar un rato de Dostoyevsky.
Buenas noches.
Que quería yo hablarle de Dostoyevsky.
Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo bajo.
Macu, tú sabes que en este programa somos muy de Fulner, como diría Saza. No de Fulner, sino muy de Fulner. Y claro, ¿a quién se le ocurre venir a plagiar a Fulner?
Me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto, la novela de Fulner, de William Fulner. ¿No podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner.
Bueno, me dices que de Dostoyevsky, no habíamos creado que era mujeres y Quijote, iríamos por Cervantes.
Pues claro, pero bueno, yo lo que quería era traerte el amor absurdo, ¿no? En esa película de Ciges y su hijo Resines en aquel pueblo. Bueno, ellos querían hablar de Dostoyevsky. Nosotros, los de Alejandría, en la ventana queremos hablar de Don Miguel.
Muy a favor, Macu. Todos somos contingentes, pero Don Miguel era necesario, citando la gran cuerda de nuevo. A ver, esto es lo que hemos pensado para esta tarde, ¿no? Hablemos de Don Miguel.
Sí, bueno, vamos a hablar de las mujeres que puso en nuestro libro más universal Don Miguel. Porque resulta que si en el Quijote no estuvieran todas esas mujeres, ni habría libro, ni sería famoso, ni lo habrían traducido tanto.
Nada de nada.
Ni nada de nada.
Bueno, si te parece, vamos a hacer flashback, como harían en Amanece que no es poco, a ver qué estábamos haciendo el día que Cervantes se puso a escribir el Quijote.
A ver, vamos a empezar por la primera mujer cervantina que yo propongo. No es Dulcinea.
Que es en la que estábamos pensando todos.
No, señor. Es la más famosa del libro, pero
claro,
no existe.
No existe.
Se la inventa Don Quijote porque le hace falta tener ese ideal de una mujer para poder emprender esa vida de hacer el bien y ayudar a las viudas y todo eso que dice.
Claro, Dulcinea del Toboso, y aquí siempre nos pasa lo mismo. Yo me veo obligado a meter aquí nota al pie, porque tú sabes que en un lugar cercano al Toboso, de cuyo nombre no quiero acordarme, el pueblo más cercano al Toboso es Miguel Esteban, el pueblo donde nació mi padre, y siempre
Exacto.
que lo dices lo tengo
lo
que
sé,
decir.
Lo
bueno,
sé, lo sé.
Dulcinea del Toboso era más bien la idealización de una moza muy rústica que tenía un bozarrón, en realidad tenía un bozarrón, y que su nombre real era Aldonza Lorenzo.
Sí, señor. Ella era hija de Lorenzo Corchuelo.
Más contundente aún.
Pero no es la primera que traigo, porque ya digo que no, que es inventada, y yo quiero demostrarte que sin mujeres no hay Quijote ni libro que valga, y entonces voy a traer a una de mis favoritas.
A ver.
Se llama Dorotea, aparece en el capítulo 28 de la primera parte y va a seguir ahí durante muchos capítulos más.
Sí, me acuerdo de ella. Esta señora Dorotea se hizo pasar ante mí por princesa, la princesa Micomicona, para llevarme de vuelta a mi lugar, y lo logró.
Bueno, mi señor Don Quijote, es que era necesario. Es que estaba usted fatal de la olla.
Por decirlo.
Y del espíritu y del cuerpo. Y tenía que ir a descansar.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. La tengo perdonada, pero es que fue fantástica.
No, no, Dorotea no es fantástica, no es fantasía. Es real, cabal y muy ilustrada. Y su aparición en el libro es espectacular. Ya lo vais a ver. El barbero y el cura andaban buscando a Don Quijote cerca de un río, en medio de un bosque. Está con ellos un jovenzano, un Cardenio, que está enamorado y tal, y la han encontrado y están los tres. Y de repente los tres, escondidos detrás de una roca, ven a un muchacho que se está lavando los pies en el río.
Traía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna, que, sin duda alguna, de blanco alabastro parecía. Acabóse de lavar los hermosos pies y luego, con un paño de tocar que sacó debajo de la montera, se los limpió. Y al querer quitársele, alzó el rostro y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosura incomparable. El mozo se quitó la montera y sacudiendo la cabeza a una y a otra parte, se comenzaron a descoger y desparcir unos cabellos que pudiera el sol tenerles envidia. Con esto, conocieron que el que parecía labrador era mujer y delicada, y aún la más hermosa que hasta entonces sus ojos habían visto.
¿Es verdad que en el Quijote hay varias mujeres que se disfrazan de hombre y hombres que se disfrazan de mujeres?
Sí.
Es curioso, y visto desde ahora, claro, me parece muy moderno y rompedor, ¿no? Que Cervantes en aquella época pues ya incluyera estas cosas en el texto, ¿no?
Sí, el Quijote abre el mundo LGTBI.
Mira.
Aunque Dorotea ni es mozo ni es transgénero, solo va disfrazada. Dorotea es Dorotea, un personaje importantísimo en esta parte de las aventuras de Don Quijote, y os la presento ahora ya, no como la han visto estos, disfrazada, os la presento como lo hizo ella sobre ella misma en la venta, varios capítulos después, cuando llegó el momento de que explicara a otros personajes de la novela quién era ella y por qué estaba allí.
Por mí se recibían y despedían los criados. La razón y la cuenta de lo que se sembraba y cogía pasaba por mi mano. Los molinos de aceite, los lagares del vino, el número del ganado mayor y menor, el de las colmenas. Finalmente, de todo aquello que un tan rico labrador como mi padre puede tener y tiene, tenía yo la cuenta y era la mayordoma y señora. Los ratos que del día me quedaban después de haber dado lo que convenía a los mayorales, a capataces y a otros jornaleros, los entretenía en ejercicios que son a las doncellas tan lícitos como necesarios, como son los de la aguja y la almohadilla y la rueca muchas veces. Y si estos ejercicios dejaba, me acogía al entretenimiento de leer algún libro devoto o a tocar un arpa, porque la experiencia me mostraba que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Esta, pues, era la vida que yo tenía en casa de mis padres.
Ya lo ves.
¡Qué arte!
¡Qué salero tiene! ¡Qué arte! Dotada para los negocios, la dirección de empresa, lectora, música y todo lo demás que ha dicho.
Un personaje del Renacimiento, casi. Oye, Don Quijote ha dicho antes que se hizo pasar por princesa, o sea que además de todo eso, ¿también era buena actriz?
¡Por supuesto!
Que no falte nada.
Muy buena actriz. A Don Quijote se le habían multiplicado todos los problemas y los líos, y el cura y el barbero y el propio Sancho Panza querían que volviera a su pueblo a reponerse. Y entonces inventaron un rollo, una trama estupenda para que volviera sin protestar. El barbero había pensado, me disfrazo de mujer, le pido ayuda a Don Quijote y él no se va a poder negar. Pero, como ya está Dorotea en el libro, pues con muchísimo donaire dijo ella que ella lo haría mucho mejor que el barbero.
Que la dejasen al cargo de saber representar todo aquello que fuere menester para llevar adelante su intento, porque ella había leído muchos libros de caballería y sabía bien el estilo que tenían las doncellas cuitadas cuando pedían sus dones a los andantes caballeros.
Y sin más ni más, Dorotea se convirtió en princesa, la princesa Micomicona. Se arrodilla ante Don Quijote y le pide un don. Entonces Sancho Panza le dice al oído lo que pedía aquella princesa.
Bien puede vuestra merced, señor, concederle el don que pide, que no es cosa de nada, solo es matar a un gigantazo. Y esta que lo pide es la alta princesa Micomicona, reina del gran reino Micomicón de Etiopía.
Sea quien fuere, que yo haré lo que soy obligado conforme a lo que profesado tengo. La vuestra gran fermosura se levante, que yo le otorgo el don que pedirme quisiere.
Pues el que le pido es que la vuestra magnánima persona se venga luego conmigo donde yo le llevaré y me prometa que no se ha de entrometer en otra aventura ni demanda alguna hasta darme venganza de un traidor que contra todo derecho divino y humano me tiene usurpado mi reino.
Menudo remango, ¿eh? Y poderío el de Dorotea como actriz, dirigiendo además el destino de Don Quijote. Y ahora, para seguir demostrándote el poderío de las mujeres en este libro, otra favorita mía, quizá más favorita,
más favorita
todavía.
Aún ahí,
mucho
el,
más,
el
mucho
top
más.
Top one, el número uno, ¿no? A
bueno,
ver.
No sé si mucho más, pero más. A ver, en la segunda parte del Quijote, casi cuando empieza esa segunda parte, ¿quién es la primera mujer que aparece?
Yo creo que es Teresa. Teresa Panza, la mujer de Sancho. Lo sé, porque como a mí me pones siempre de Sancho,
te lo sabes bien.
La conozco bastante bien. Muy viva, por cierto. Me aleccionó muy hábilmente para que exigiera mayor salario a Don Quijote en la segunda parte.
Una líder sindical. Ahí vamos.
Eso y muchas cosas más. Todo el mundo sabe que Teresa es el motor de la vida de su marido. Y eso que Don Miguel, en la primera parte del libro, no le echa muchas cuentas, le cambia el nombre un par de veces, que es Mari Gutiérrez, Juana Gutiérrez, pero por fin la llama Teresa y se convierte en un personaje inmenso, ¿no? La describe como no muy vieja, aunque mostraba pasar de los 40, pero fuerte y tiesa, nervuda y avellanada.
Nervuda y avellanada, ¿eh? Impresiona esta descripción. Me imagino, bueno, no sé, seguro que tiene la piel ahí tostada, ¿no? Me imagino una mujer labradora, ama de casa en un pueblo de La Mancha.
Sí, y Sancho sin duda la quiere muchísimo, pero a veces, no sé.
No es muy mala, pero no es muy buena. A lo menos no es tan buena como yo quisiera. No nos debemos nada, que también ella dice mal de mí cuando se le antoja. Especialmente cuando está celosa, que entonces súfrala el mismo Satanás.
Cuánta sabiduría, ¿eh? En el Quijote.
Bueno, lo mejor yo creo que va a ser escucharla a ella.
Porque habla respuesta.
A
claro.
Ella, a ella. Por ejemplo, en este momento que te resumo. Sancho acaba de anunciar a su mujer que Don Quijote le ha empleado otra vez como escudero y que aunque a él le apena mucho irse de su lado, pues se va a ir a rodear el mundo,
claro,
porque le trae mucha cuenta.
Bien creo yo, marido, que los escuderos andantes no comen el pan de balde, y así quedaré rogando a nuestro señor os saque presto de tanta mala ventura.
Yo os digo, mujer, que si no pensase antes de mucho tiempo verme gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto.
Eso no, marido mío. Viva la gallina, aunque sea con su pepita. Vivid vos y lleves el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo. Sin gobierno salisteis del vientre de vuestra madre. Sin gobierno habéis vivido hasta ahora. Y sin gobierno os iréis. Os llevarán a la sepultura cuando Dios fuere servido. Pero mirad, Sancho, si por ventura os viéredes con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos. Advertid que Sanchico tiene ya 15 años cabales, y es razón que vaya a la escuela si es que su tío el abad le ha de dejar hecho de la iglesia. Y mirad también que Marisancha, vuestra hija, no se morirá si la casamos, que me va dando barruntos que desea tanto tener marido como vos deseáis veros con gobierno. Y en fin, mejor parece la hija mal casada que bien abarraganada.
A buena fe, que si Dios me llega a tener algo que dé gobierno, que tengo de casar mujer mía a Marisancha tan altamente que no la alcancen sino con llamarla señora.
Eso no, Sancho. Casarlo con su igual, que es lo más acertado. Que si de los zuecos la sacáis a chapines y de saya parda de catorceno a verdugado y saboyanas de seda y de una marica y un tú a una doña tal y señoría, no se ha de hallar la muchacha, y a cada paso ha de caer en mil faltas, descubriendo la hilaza de su tela vasta y grosera.
Calla, boba, que todo será usarlo 2 o 3 años, que después le vendrá el señorío y la gravedad como de molde. Y cuando no, ¿qué importa? Séase ella señoría y venga lo que viniere.
Medíos, Sancho, con vuestro estado. No os queráis alzar a mayores. Y advertid el refrán que dice: al hijo de tu vecino límpiale las narices y métele en tu casa. Por cierto que sería gentil cosa casar a nuestra María con un condazo o con caballerote que cuando se le antojase la pusiese como nueva, llamándola de villana, hija del destripaterrones y de la pelarruecas. No en mis días, marido. Para eso, por cierto, he criado yo a mi hija. Traed vos dinero, Sancho, y el casarla dejadlo a mi cargo.
Bueno, esta discusión sigue varias páginas.
Ya tensión hay, ¿eh?
Y acaba más o menos en tablas, pero nos da ocasión de contemplar este auténtico selfie literario que se hace la propia Teresa.
Cascajo se llamó mi padre, y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman Teresa Panza. Qué buena razón me habían de llamar Teresa Cascajo. Pero allá van reyes, doquier en leyes, y con este nombre me contento sin que me pongan un don encima que pese tanto que no lo pueda llevar.
Pues ahí lo tienes, personajes principalísimos del Quijote, como Sancho, que se interesa, no sería quién es.
Claro, pero tampoco sería como es sin Don Quijote, ¿no? No sé si tienes más... Tiene que haber de todo, no sé si tienes más ejemplos.
Vale, te tengo que poner más ejemplos. Pues tengo muchos más, que lo sepas. Voy a elegir dos o tres. En el capítulo 20 de la segunda parte, llegamos a las bodas de Camacho. Y ahí está una señorita guapísima que se llama Quiteria. Joven, resuelta, atractiva. Se va a casar ese día con Camacho, que es el más rico del lugar, ¿no? Pero ella no le quiere. Ella está enamorada desde niña de su vecino, Basilio, que es pobre. Y entonces se inventa una patraña en la que va a actuar muy bien su amor verdadero, porque Quiteria es muy audaz.
Y la verdad es que cuando nos contaron los entresijos de este casamiento concertado por el padre de la chica, mi amigo Sancho y yo simpatizábamos enseguida con Basilio, que el pobre no hablaba, ni dormía, ni sosegaba pensando en la boda de su Quiteria de su alma.
Iba a ser una boda manchega de las que hacen época. No os perdáis los varios capítulos del libro sobre esta historia de las bodas de Camacho, porque yo creo que darían para hacer una serie llena de cosas geniales, de humor, intriga, pasión. Está todo allí, pero... Esta vez no vamos a leer párrafos del libro. Me he inventado otra cosa.
Bueno, mira,
a ver, vamos a hacer una crónica, como las que hacen en los programas de corazón de la tele.
Venga.
Como es una boda, ¿no? Entonces, os sitúo. La novia Quiteria va deslumbrante de guapa, los manjares del convite huelen divinamente y todo el pueblo está invitado al festejo.
Subtitulamos esas... ahí en el rótulo, Basilio quiere a Quiteria.
Sí, eso.
Y vamos.
Y vemos unas imágenes de todo el jolgorio.
Y aquí están ya las reporteras.
Y aquí están las reporteras.
A ver.
La noticia del día en La Mancha ha sido que la boda prevista entre el rico Camacho y su prometida, la hermosa Quiteria, no se ha celebrado, debido a un enrevesado enredo urdido por la novia e interpretado por su antiguo novio y vecino, Basilio. Sin embargo, boda ha habido. Fulanita Rodríguez, detalles.
Los hechos son estos. Basilio, el antiguo novio, se presentó de repente en el festejo y, sin más, se arrodilló ante la novia y acto seguido simuló un suicidio arrojándose sobre su propio puñal y clavándoselo en medio del pecho. Todo esto sucedía minutos antes de que comenzase la ceremonia de la boda. Acto seguido y simulando estar en agonía, Basilio solicitó como último deseo de moribundo desposarse con Quiteria, a lo que... compasivamente, animado por los gritos a favor del público que estaba entregado, accedió el novio oficial, Camacho.
Diversas fuentes nos han comentado que Quiteria, la novia, accedió a este casorio improvisado muy gustosamente. Pero, ¿qué pasó después?
Pues que nada más quedar desposados de esa forma extrema, Basilio y Quiteria, el moribundo Basilio, se sacó el puñal con el que había simulado matarse. Y entonces los impresionados invitados gritaron todos:
¡Milagro! ¡Milagro!
Sin embargo, el recién casado Basilio aclaró enseguida que no era milagro, milagro, sino industria, industria.
Y bien trabada que estaba la industria. Así es que, como resultado de la burla, Quiteria y Basilio son ya marido y mujer, mientras que el rico y burlado Camacho se quedó compuesto y sin novia.
Hay que añadir que hubo tumultos. Se desenvainaron espadas entre partidarios de uno y otro novio, se mascó el ruido y la furia, se rozó la tragedia. Pero finalmente Camacho no presentó pleito, gracias a los buenos oficios de un caballero invitado a la boda, un tal Don Quijote de la Mancha, que puso su lanza al servicio de los enamorados y recordó que no hay razón en tomar venganza por los agravios de amor, ya que amor y guerra son una misma cosa.
Sí, señor. ¡Viva Don Quijote!
¡Y viva Quiteria!
Esto era un pico de audiencia seguro, ¿no? Y según tú, la escena inicial de una serie de éxito, ¿no?
Bueno, por supuesto.
Lo vamos a dejar ahí como idea.
Y lo que queda claro es que sin mujeres como Quiteria no pasarían tantas cosas interesantes en el libro.
Bueno, y sin la duquesa, por ejemplo, jamás habría habido gobernador tan bueno como Sancho Panza, y eso... que a Macu la duquesa le cae fatal.
Ah, sí,
¿a que
Macu?
Sí.
Macu, estás llena de prejuicios.
No.
Le coges manía a los personajes.
No, bueno, es que la duquesa sin nombre tiene lo suyo. Me cae mal, pero bueno, pero también me cae bien.
Oh, mira.
La duquesa no tiene nombre. Cervantes dejó sin nombre a estos duques. Por algo lo haría, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Pero esta señora sin nombre es clave, es verdad lo que dice Araceli, es clave en la segunda parte. Es mala, es cruel, pero también es elegante, guapísima, culta, por supuesto, e imprescindible, que es lo que yo te quiero demostrar. Su aparición en el libro es majestuosa. Sale a caballo sobre un palafrén y va muy altiva.
Venía la señora a sí mismo vestida de verde, tan bizarra y ricamente que la misma bizarría venía transformada en ella. En la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a Don Quijote ser aquella alguna gran señora, que debía serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad.
Quijote y Sancho se iban a alojar en su palacio bastantes días, y allí todas las intrigas que se inventa esta duquesa sin nombre con su marido son para burlarse de Don Quijote, y son vergonzosas. Pero, como a la vez ya te digo que es instruida y lectora, pues va a ser ella la que decida que es justo y que tiene sentido que Sancho Panza llegue a ser gobernador de una ínsula. O sea, imprescindible en el libro. Ella misma se lo hace saber al propio Sancho Panza, después de haberle gastado una broma pesada.
Bien parece, Sancho, que habéis aprendido a ser cortés en la escuela de la misma cortesía. Bien parece, quiero decir, que os habéis criado a los pechos del señor Don Quijote, que debe ser la nata de los comedimientos y la flor de las ceremonias, o cirimonias, como vos decís. Bien haya tal señor y tal criado, el uno por norte de la andante caballería y el otro por estrella de la escuderil fidelidad. Levantaos, Sancho amigo, que yo satisfaré vuestras cortesías con hacer que el duque mi señor, lo más presto que pudiere, os cumpla la merced prometida del gobierno.
Y así es como llega Sancho a ser gobernador de ínsula. Es decir, que sin la duquesa el libro no sería como es, ni mucho menos.
Yo hace rato ya que estoy convencido de que sin mujeres el Quijote no sería lo mismo, no sería ni parecido, pero es que nunca me había parado a pensar en lo buen observador de mujeres. Cervantes era un genio.
Un poco feminista.
Retratando a las mujeres, ¿no?
Sí, sí,
muy adelantado a su tiempo, ¿no? Como muy moderno.
Yo creo que sí, Cervantes es un genio. Es como un Almodóvar, pero mejor.
Te tira la mancha otra vez ahí.
Como un Almodóvar del 17, con esa habilidad, ¿no?, para captarlas y ver su importancia. Chicas Cervantes. A lo largo de todo el Quijote se intuye la paridad, ¿eh? Mucho antes de que se nos hubiera ocurrido esa palabra.
Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Y bueno, plenamente convencidos, sin duda, de que sin mujeres no hay Quijote. Sin mujeres el Quijote no sería el Quijote.
¡Vale!
La semana que viene más. Muchas gracias a todos.
Por parte del Grupo Alejandría, hoy han participado Araceli González Campa, Edith Rodríguez Cachera, Macu de la Cruz, José Serrano y José María Rivero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.